Muy bien, entonces estamos con Gerardo Catado, Caetano, profesor de historia, analista político, con una gran obra publicada. Y yo la verdad te he convocado junto con Pablo para hablar de tus lecturas, pero tengo una pregunta que tiene que ver con el bloque anterior, que si me ayudás a pensarla te agradezco. ¿Por qué este efecto de invisibilidad que a veces sucede con algunos autores o libros uruguayos sucede? ¿Por qué podríamos pensar que esto, Susana Soca, hablábamos de ver recién hace un rato, y yo sé que te invitamos para otra cosa, pero solo esta, solo para aprender yo, te pregunto.
No.
O alguna pista.
Yo creo que la sociedad uruguaya es una sociedad donde el tema de lo que se visibiliza y lo que se invisibiliza es clave.
Bien.
Uno podría decir, en toda sociedad es así.
Sí, podría ser. Sí.
Sin embargo, ¿por qué en la sociedad uruguaya esto importa mucho? Porque hay mucha invisibilización.
Digo, porque ayer Elena Corrini fue muy dura y Pellegrino también.
Por supuesto. Acá hay no solamente muchos autores, sino también muchos temas, muchos asuntos, muchos relatos que han debido pelear y deben pelear todavía contra la invisibilidad. Pongamos algunos casos. Si uno piensa, por ejemplo, en los negros son invisibles en nuestro país. Lo cual es la peor de las discriminaciones. ¿Por qué? Ayer yo justo presenté el libro de la reedición de la novela
Andrade.
Sobre Gloria y Tormento sobre Andrade. Uh-huh. Y el tema era ese. Es decir, la peor de las discriminaciones es la invisibilidad. Y aquí hay múltiples evidencias que generan, por un lado, la invisibilidad de los negros, que son el 6% de la población del Uruguay hoy. Más de 180.000, casi 200.000 uruguayos son negros. Pero también la invisibilización de la discriminación. Porque si tú haces una encuesta hoy en el Uruguay, te van a decir, no hay discriminación respecto a los negros. Uh-huh. Cuando hay las evidencias que tú quieras para sustentar que en el Uruguay los negros son discriminados. La tasa de pobreza, la tasa de desempleo, cualquier tasa que tú quieras respecto a, digamos, una vida precaria, bueno, en el caso de los negros, como en el caso de los jóvenes, otros invisibles, son superlativas. Entonces, yo la primera pista que me gustaría explorar es la pregunta de por qué en la sociedad uruguaya, ante la evidencia de que esto es así, no solo de ahora, sino históricamente, ha habido tanta invisibilidad. Ha habido tantos que han sido invisibles. Porque en otras sociedades, por supuesto, de que no todo es visible. Pero bueno, hay un pleito. Hay un pleito más vivo. Y aún el maldito, o el invisible, bueno, tiene vías como para hacerse visible. Acá, múltiples poderes dispersos, como siempre, el poder no reside en un lugar, tampoco en la cultura, tienen la capacidad para invisibilizar autores, temas, asuntos, discriminaciones. Y la sociedad tiene poca rebeldía, me parece, frente a eso.
Ahora sí voy a hablar nuestro. ¿Cuál fue el primer invisible que descubriste en tu lectura? Pero tranquilo, porque hay tiempo, así que puedes pensar, ¿eh?
Bueno,
de esos varios que decís que hay y que damos fe.
Mira, yo he trabajado mucho sobre historia política. Y la historia política está llena de invisibles, porque en el Uruguay está la idea de que, bueno, el Uruguay de Valle y Ordón,
sí.
El Uruguay terrista, y allá atrás aparecen figuras gigantescas. ¿Quién recuerda a Ricardo J. Areco? Nadie. Bueno, yo les digo que en el Archivo General de la Nación están los papeles de Ricardo J. Areco, que convocan a lo que ustedes quieran, a una biografía maravillosa, a una novela gigantesca, a un fresco de época impresionante. Ricardo J. Areco era un vallista del 900, un hombre muy importante en el elenco del llamado primer vallismo, un hombre obsesionado por los temas morales. Fue autor, nada menos que con Domingo Arena, del proyecto de divorcio presentado en 1911 por la sola voluntad de uno de los cónyuges, cualquiera de ellos. aún hoy en el Uruguay, una diputada, Sandra Peña, del Partido Nacional, hoy está llevando adelante, hoy, casi 100 años después, el proyecto por la única por la voluntad de uno de los cónyuges. Porque en aquel momento, Ricardo J. Areco, con Juan Arena, llevaron adelante ese proyecto y desde la Cátedra Libre de la Universidad de la República, Carlos Bá Ferreyra replicó y señaló algo interesante. Ahí está el libro que reúne sus conferencias sobre feminismo, en donde él decía, para tratar igual a los desiguales, hay que generar políticas de la compensación. Affirmative action. La idea de que, bueno, la mujer estaba tan discriminada que para ayudar a que esa discriminación cayera, había que compensarla. Entonces, el proyecto, por la sola voluntad de uno de los cónyuges, quedó, se transformó, después de un largo debate, en el que Bá Ferreyra, fuera de la Cámara, intervino. En el debate por la sola voluntad de la mujer.
De la mujer.
Ahora existe el divorcio por la sola voluntad, por la voluntad consentida. Si hay consentimiento, y también existe, por ejemplo, el móvil de que a los 3 años de separación de hecho y probada, bueno, pero no existe.
Por la sola voluntad del hombre.
Del hombre. Y hay una diputada mujer que sí lo existe. Uno diría, Ricardo J. Areco, que además era un hombre que tenía una vida privada escandalosa, era un hombre que murió de sífilis, era un hombre que tenía una sexualidad exuberante, por cierto, muy contradictoria con aquella sociedad tan victoriana, que se mostraba muy puritana, pero que por debajo, como lo ha demostrado la investigación de Yvette Rochon, era el centro del tráfico de blancas de todo el Río de la Plata. Tenía un núcleo de prostitución hiperactivo. Bueno, aquel hombre, que luego rompió con el vallismo y terminó en el elvierismo, que fue un hombre importante, fue legislador, fue constituyente, fue consejero de gobierno.
Pero después se hizo conservador, entonces.
Se hizo conservador, pero no en términos morales. Siempre en términos morales, llevó adelante una postura muy radical, muy radical. Y tenía aquello que en el 900 muchos tenían, que era que aquel que creía en una convicción moral debía ser la metáfora vital de esa convicción. Había que vivir y parecer lo que se defendía. Entonces ese hombre que reivindicó públicamente ya no el divorcio, el amor libre, porque en definitiva tanto él como Arena en el Parlamento lo que dijeron es el amor no debiera ser objeto de contrato alguno. ¿A qué le interesa al Estado el tema del amor? Matrimonio no es un amor. Incluso citaban a autores franceses, hablaban del amor libre, pero decían, bueno, como no se puede, bueno, vayamos al divorcio.
Sí, parecía un liberalismo bastante británico, ¿no?
Muy británico.
O sea, el tema de poca injerencia estatal o tratando de...
Claro. En ellos el afrancesamiento también era muy grande.
Julio Reyes Reisí, sintetizó eso en la famosa lema de entre el pudor y la cachondez. O sea, por fuera un gran pudor, ¿no? Y por debajo la cachondez, que era el desenfreno de las pasiones bajas, sin ninguna sin ningún refinamiento, ¿no? Sin ningún
Exactamente. Julio Herrera, hablábamos de él, Julio Herrera, sí. Bueno, vivió hasta el extremo esa convicción de que no solamente había que ser, sino que había que parecer. Y que la búsqueda de una transformación en términos de la moral pública, y el 900 se discutía de moral, la moral laica, la moral trascendente, pero la moral pública, la moral privada, eso era un tema de debate permanente. Bueno, muchos de aquellas figuras entendieron que ellos debían portar en sus propias vidas esas convicciones. Julio Herrera lo llevó hasta las últimas consecuencias, pero Roberto de las Carreras también, con otra calidad literaria, sin duda, pero esa idea de
la coherencia,
cuando
entre ser y parecer los dos
cuando Roberto de las Carreras lee la oración pagana, hay que preguntarse cuándo la lee y dónde la lee. La lee frente al féretro de una mujer de sociedad que ha sido asesinada por su esposo, luego de sorprenderla en un incidente conyugal con una gran figura política de la época, y en un velorio del escándalo. Allí se aparece Roberto Las Carreras. Por supuesto, los velorios del escándalo son velorios con poca gente, aun cuando, como era el caso, esa mujer era una mujer con un gran apellido. Se aparece Roberto Las Carreras.
¿Por qué no nombras el apellido? Todo esto,
bueno, Rodríguez Larreta, el apellido, sí. Que había sido sorprendida en un affair amoroso,
sí, sí, sí,
con, bueno, una gran figura política de la época.
No es que decir.
Bueno,
no,
pero
no, dos veces.
Bueno, no, tranquilo. Si dijimos el apellido de la mujer, tenemos que decir el apellido de. Si dijimos.
El compañero.
El compañero. Herrera. Y bueno, allá hubo una ruptura matrimonial. Después, un cronista de la época, un cronista periodístico de la época, Tax, ¿no?, firmaba, uh-huh, hizo la recomposición del matrimonio. El uh-huh matrimonio vuelve y recorre Boulevard Sarandí y tiene como una suerte de segunda luna, sí, de miel, sí, en el Hotel del Prado. Y ahí se produce, primero, el asesinato de la mujer por parte de su esposo, y el asesinato del matador por parte de Tax, posterior. Esa pintura de época, que tan bien refiere la contradicción de esa hipocresía de una sociedad que se mostraba...
Y ese fue el origen de empezar el divorcio, ¿no?
El divorcio ya venía de atrás. Desde el siglo XIX, por ejemplo, había una causal de divorcio que era el adulterio. Pero... invisibilización de discriminación. Se establecía que el adulterio era causal de divorcio en el caso de la mujer, en cualquier caso. En el caso del hombre, para que el adulterio fuera causal de divorcio, debía ser un adulterio descubierto infraganti en el lecho conyugal. O sea que
era complicado.
Era bastante complicado.
Si no se tomaba algunas medidas, lo resolvía.
Era bastante complicado. Entonces, cuando uno quiere decir...
No había video.
Claro. La verdad, infraganti en el hecho conyugal.
Celular.
Y en el otro lado, la mujer, en cualquier caso...
Sí, sonaba un poco desparejo, sí.
Un poquito desparejo.
Ahora, este libro y este autor sí debe ser uno de los invisibles.
Bueno, lo hablábamos. Que haya estado 100 años... invisibilizado.
Digo, es difícil que suceda.
Terrible.
Y tiene causa. Julio Herrera y Recita
Morales. Julio Herrera y sigue el tratado
de la imbecilidad.
El tratado de la imbecilidad. De la imbecilidad.
Sí. Se podría hacer un tratado del invisible también.
Claro, también.
Para algo va, ¿no?
Y Julio Herrera habla también de eso. Pero realmente, como sociedad, como comunión espiritual, como asociación de valores, que siempre es una sociedad. Que ese libro que aún hoy quema y que aún hoy provoca haya estado 100 años encajonado.
Aparte, como hablábamos con Echevarren, no es el libro de nadie, es el libro de uno de los escritores más importantes. Por lo tanto, era más difícil aún que quedara relegado.
Por supuesto, eso es una cosa increíble. Habla muy mal de nosotros, de nuestra pasividad cultural. Habla muy mal. Muy, muy mal. Y aquí no pueden haber medias tintas, realmente. 100 años.
Sí, no es lo mismo, digamos, que ese libro hubiera sido escrito, por ejemplo, por Ricardo Areco, que no es una figura tan consular como era la de Julio R.R. Cid en literatura, como uno de los grandes poetas del 900, y sin embargo tiene un libro que lo leen solo los eruditos, los investigadores, y después no se publica durante 100 años.
Claro. Y después está los personajes que tienen que son invisibles en parte de su vida. Esa idea tan uruguaya de que, bueno, por ejemplo, los personajes de la política solamente son lo que públicamente refieren. Y dejan atrás, bueno, todo lo otro.
Ayer Pellegrino, entre uno de los motivos, decía la relación dinero-cultura no estaba bien vista.
Por
en el caso de Susana Soca. Si querés conversamos, pero si te sirve como idea, como para seguir desarrollando, pero después de una pausa.